Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Alejandra Patrone desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Aborto en Honduras.
A días de las elecciones, organizaciones de mujeres alertan de una campaña de odio.
Dos potencias se saludan.
China y Estados Unidos firmaron una declaración sobre el fomento de la acción climática.
Elecciones en Chile.
El diputado y candidato presidencial Gabriel Boric regresó a su banca tras recuperarse de COVID-19.
Crisis migratoria.
La Unión Europea espera ampliar las sanciones contra el presidente bielorruso.
Situación en Afganistán.
El Talibán celebró la iniciativa de los gobiernos regionales de abordar la crisis.
Inseguridad.
La propuesta presidencial de aplicar el plan Ecuador genera críticas.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Campaña cuestionada.
A menos de 20 días de las elecciones en Honduras, organizaciones de derechos de las mujeres alertan de una campaña de odio por parte del oficialismo.
La comunicación del Partido Nacional tiene como uno de sus focos el rechazo al aborto y la criminalización de quienes se manifiestan a favor.
Esto se incrementó luego de que la candidata del opositor Partido Libre, Xiomara Castro, anunciara que su programa incluye la despenalización bajo tres causales.
Honduras es uno de los pocos países donde la interrupción del embarazo está condenada, incluso en los casos de violación o de riesgo de vida.
En 12 años del gobierno del Partido Nacional no hubo esfuerzo para prevenir embarazos no deseados, pero quieren desviar la atención a través de este tema.
Así lo expresó En Órbita Nisa Medina, socióloga y responsable de comunicación de la Alianza de Organizaciones Somos Muchas.
Lo han hecho de una forma cruel, con propaganda electoral, además de sumas millonarias en pago en medios de comunicación, videos altamente ofensivos con una carga de estigma que apela a incrementar el odio, y en un país así de violento como Honduras, lo que nosotras tememos y anticipamos lastimosamente es que este incremento en el odio se traduzca en acciones violentas, agresiones, ataques hacia candidatas, organizaciones de mujeres, pero también a compañeras activistas feministas.
El pasado domingo 7, el oficialismo convocó a una movilización bajo el lema Contra el aborto y el comunismo.
Entre los carteles y pancartas aparecían imágenes de Xiomara Castro empuñando un cuchillo contra una mujer embarazada.
La legislación nacional prohíbe utilizar expresiones que denigren a personas, instituciones, organizaciones políticas y candidatos.
El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de hacer efectivas las sanciones administrativas y hay tres concejales propietarias en este partido, dos son mujeres, una es hombre. Algo importante decir esto porque las dos consejeras mujeres ya se han pronunciado para exigirle a la presidencia que se pronuncie y haga efectiva esta sanción administrativa que pondría un alto inmediato a la propagación, al menos en los medios tradicionales de comunicación, de esta campaña. Nosotras, como Somos Muchas, es una acción que, bueno, solicitamos el día de hoy se realice, y que de no realizarse en las próximas horas haríamos la denuncia formal ante el órgano electoral del país.
De acuerdo con la ONU, en Honduras se realizan entre 51.000 y 82.000 abortos inseguros por año, y una de cuatro niñas tuvo un embarazo antes de los 19 años.
Desde el golpe de Estado son 5.000 mujeres las que han sido asesinadas en el país. El 95% de los casos están en la impunidad. Cada 3 horas se denuncia violencia sexual. Las casas refugios no se dan abasto. Las caravanas migrantes están llenas de mujeres y niñas. 74% de la población vive en la pobreza. O sea, la evidencia de que no les importa la vida es abrumadora, y lo que nosotras identificamos es que quieren desviar la atención de las consecuencias fatales que ha tenido su gobierno para la vida de niñas y mujeres con defensas vacías, absurdas, como oponerse a el estándar mínimo que significa permitir la interrupción del embarazo en tres causales. Es además, yo creo que la cúspide tal vez de un desprecio por lo que significan los derechos de las mujeres.
Escuchamos a Nisa Medina, socióloga y responsable de comunicación de la Alianza de Organizaciones de Mujeres Somos Muchas en Honduras.
Punto de encuentro.
China y Estados Unidos firmaron una declaración sobre el fomento de la acción climática.
El documento, que abarca el periodo de 2021 a 2030, describe medidas que pueden ayudar a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El anuncio lo realizó el enviado especial del país asiático para el clima durante la cumbre COP26 de la ONU en Glasgow, Escocia.
Esta cooperación tendrá en cuenta las particularidades de nuestras naciones para acelerar la transición a la energía verde y baja en carbón, subrayó.
El funcionario confirmó que Pekín está dispuesto a seguir cooperando con Washington para fomentar el diálogo y luchar contra el cambio climático.
El enviado por China comunicó que su país proyecta elaborar un plan nacional para reducir las emisiones de metano y gases de efecto invernadero.
En tanto, el representante por Estados Unidos, John Kerry, afirmó que esta declaración solo es un principio de la cooperación entre ambas potencias en este ámbito.
El Acuerdo de París, suscrito en 2015, busca mantener la subida de la temperatura en el siglo XXI por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales.
En un futuro se propone limitar este aumento a 1,5 grados Celsius.
Últimas semanas.
El candidato chileno de la coalición opositora Pruebo Dignidad, Gabriel Boric, volvió a ocupar su banca en diputados tras recibir el alta por el coronavirus.
Boric fue diagnosticado el 3 de noviembre, 2 días después de que se presentara su plan de gobierno con miras a las elecciones del domingo 21.
Por este motivo, el Ministerio de Salud inició una investigación para conocer si el político cumplió con los protocolos previstos.
Según las últimas encuestas, Boric va segundo en intención de voto detrás del aspirante del Partido Republicano, José Kast.
Sin embargo, el sondeo más divulgado, perteneciente a la consultora Cadem, es ampliamente cuestionado por la metodología y los vínculos de la empresa con el actual gobierno.
Cadem ha sido contratada en varias ocasiones por el Ejecutivo con una inversión total hasta el momento de $381,000.
La encuesta está diseñada con la intención de influir en la agenda de noticias, dijo a Sputnik el académico Hassan Akram.
Él es director de la Universidad Wake Forest en Chile y docente de políticas públicas de la Universidad Diego Portales.
Al final lo que hacen es llaman y después, de hecho, había esa metodología de complementar la muestra hablando con gente fuera del metro. Eso fue lo más controversial de la metodología CADEM. No es aleatoria, las personas que deciden hablar con una persona plantada fuera de una estación de metro, hay un sesgo ahí. ¿Qué tipo de persona quiere conversar con un encuestador o una encuestadora que está fuera de una estación de metro? Cuando uno tiene encuestadores que van a la casa, van a esa casa, y esa casa se selecciona de forma aleatoria. Por eso se habla de lo que es una muestra probabilística. Al final, uno tiene una manzana o una serie de casas y de forma completamente aleatoria tú escoges esa casa. Voy a ir a esa casa y entonces tengo la respuesta. En este caso, no es la persona que quiere hablar conmigo, sino una cuestión preseleccionada de forma aleatoria.
Claro.
En el caso de fuera de un metro, uno está escogiendo. Al final estás solamente conversando con la persona que quiere hablar conmigo. Y claro, ahí está tu gran sesgo. Por eso se llama una encuesta no probabilística.
A la mala calidad se suman preguntas malintencionadas, expresó el entrevistado.
Uno añade eso preguntas que son muy malintencionadas, que están diseñadas para sacar una respuesta específica. Lo han hecho con preguntas de opinión pública, tipo, ¿quieres tu fondo o que el Estado toma toda su plata y lo pone en una cuestión como estatal? Ah, no, todo el mundo quiere su cuenta individual. Hacen preguntas con un estilo que sesga el resultado.
Claro.
Entonces, claro, hay una cuestión adicional que, como dije, es una mezcla de dos cosas. Mala calidad metodológica, porque quieren hacer encuestas muy baratas, y además una cuestión intencional, que es que quieren subir ciertos candidatos.
Sputnik también consultó al senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.
Nosotros, en general, con las encuestas las miramos con mucha prudencia porque normalmente nos dan menos de lo que luego se da el resultado final en las urnas, y particularmente con Cadem, que sabemos el vínculo que tiene con el gobierno Piñera, con estos contratos millonarios, y sabemos creemos que es una encuesta muy criticada metodológicamente. Dada la experiencia, no solo internacional, donde las encuestas se suelen equivocar, y las últimas elecciones, uno mira el plebiscito, donde también Cadem decía que había una especie de empate entre el apruebo y el rechazo, y después terminó habiendo un 80% del apruebo y 20% del rechazo, o en las elecciones de mayo, de los constituyentes y alcaldías, donde nos daban muy poco o daban al Frente Amplio como muerto, y terminábamos dando vuelta el escenario. Lo mismo la primaria, donde la Cadem daba de ganador a Jadwe y otros daban a Lavín y terminó ganando Boric. Entonces, yo diría, es una encuesta que la miramos los datos, pero con cierta distancia por todo el conflicto de interés que hay con el gobierno Piñera, con el gran empresariado y con los medios de comunicación tradicional.
Kast, Boric y otros 5 candidatos se encontrarán cara a cara el lunes 15 en un debate televisado.
Escalada.
La Unión Europea espera ampliar las sanciones contra el gobierno de Bielorrusia y el presidente Alexander Lukashenko.
El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunció que la decisión se tomará el lunes 15 durante el Consejo de Ministros en Bruselas.
Según el diplomático, las sanciones serán contra personas y empresas involucradas en el traslado de inmigrantes ilegales.
El bloque comunitario acusa a Minsk de las penurias que pasan las personas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
Lukashenko, hostigado por las sanciones tras la polémica reelección en 2020, advirtió que su país no tiene ni dinero ni fuerza para contener el flujo migratorio.
Unos 30.000 inmigrantes irregulares provenientes de países de Oriente Medio y África intentan cruzar esta zona fronteriza rumbo a Europa.
Polonia declaró el estado de emergencia en sus territorios limítrofes con Bielorrusia y la policía y el ejército controlan las fronteras.
Además de Polonia, Lituania y Letonia acusan a Lukashenko de fomentar una crisis migratoria.
Por su parte, los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron que estos 3 países expulsan por la fuerza a los inmigrantes.
En tanto, el portavoz del Kremlin aseguró que Rusia se esfuerza en buscar una solución al problema del flujo migratorio en la zona.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa se refirió a un reciente vuelo de entrenamiento de sus aviones bombarderos sobre Bielorrusia. Moscú señaló que la misión se realizó con el fin de garantizar la seguridad de las 2 naciones y no iba dirigida contra terceros países.
Soluciones.
El Talibán celebró la iniciativa de los gobiernos regionales de abordar formalmente la situación de Afganistán.
El movimiento, sujeto a las sanciones de la ONU por su actividad terrorista, gobierna la nación centroasiática desde agosto.
En tanto, Pakistán pidió a Rusia, China y Estados Unidos su compromiso en apoyar al gobierno afgano.
Nadie quiere una recaída en la guerra civil y un colapso económico que genere inestabilidad, manifestó el canciller pakistaní.
Aunque este país aún no ha reconocido oficialmente al ejecutivo talibán, aboga en su favor.
Una de las preocupaciones de los países limítrofes con Afganistán es controlar una posible crisis de refugiados y contener elementos terroristas.
Sobre este último punto, el movimiento talibán realizó anuncios sobre la facción en el país del Estado Islámico, organización proscrita en Rusia como terrorista.
Fueron detenidos 600 miembros o simpatizantes del grupo extremista, que hoy no representa una amenaza, confirmó el vocero talibán.
También resaltó que el nuevo gobierno se comprometió con otros países, entre ellos Estados Unidos, a que el suelo afgano no se utilice contra nadie.
Surgida en 2014, la facción afgana ISIS Khorasan reivindicó recientes atentados en ciudades del territorio y se proclamó rival del gobierno talibán.
Uno de estos ataques, a principios de noviembre en el Hospital Militar Nacional de Kabul, dejó al menos 19 muertos y 50 heridos.
Polémica.
La propuesta del presidente Guillermo Lasso de aplicar el Plan Ecuador genera críticas.
Se basa en el Plan Colombia, un acuerdo de 1999 entre este país y Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y a la violencia.
Según Lasso, el plan busca fortalecer la seguridad, las Fuerzas Armadas y la policía y mejorar el control de las cárceles y realizar obras de infraestructura.
De gira en Europa para participar en Escocia de la Cumbre del Clima, el presidente pidió apoyos para su propuesta tanto al bloque comunitario como a Washington.
Sobre las posibilidades de aplicación real de un Plan Ecuador en la nación sudamericana, Sputnik conversó con el analista ecuatoriano Decio Machado.
No hay una información, digamos, definida por parte del gobierno de qué se trataría esto. Lo máximo que ha alcanzado a definir en este sentido Lasso ha sido un tema de fortalecer la seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es decir, y esto significaría también el apoyo al fortalecimiento del control de las cárceles y las obras de infraestructura que pretenden desarrollar en el marco del sistema penitenciario, que está absolutamente sobresaturado, ¿no?, colapsado de gente en este momento en el Ecuador. O sea, los números de presos, es decir, están muy por encima, duplican la infraestructura carcelaria existente, es decir, para lo que está diseñada la infraestructura carcelaria, Y en este sentido lo que plantea el presidente Lasso es la necesidad de apoyo internacional financiero con la finalidad de combatir la lucha antinarcóticos. El tema en concreto es que evidentemente lo que plantea el presidente Lasso es una sorpresa, es decir, pues no está definido ni siquiera en su plan de gobierno.
El Plan Colombia ha sido financiado por Estados Unidos durante más de 15 años para combatir el narcotráfico y organizaciones paramilitares.
Entre los años 2000 y 2016, Washington le entregó más de 7 mil millones de dólares a Bogotá y envió efectivos militares y funcionarios de inteligencia.
Sin embargo, Colombia se mantiene como el primer productor mundial de cocaína, con el 64% a nivel mundial, según un informe de la ONU de 2019.
El experto ecuatoriano se refirió al proyecto de seguridad del país vecino, en el cual se ampara Lasso para su propuesta.
El ejemplo que pone encima de la mesa es el Plan Colombia, es decir, este plan que se desarrolló, digamos, durante el periodo de Pastrana, del gobierno de Pastrana, ya por el 1999, si no me equivoco, con el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, que era Bill Clinton, y que ha sido un proyecto tremendamente problemático, es decir, que ha habido una inversión, digamos, en los más de 15 años que duró el Plan Colombia, de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares, que teóricamente se hablaba de una lucha de combate contra el narcotráfico, pero que realmente, es decir, se convirtió en una lógica de lucha contra la insurgencia. En el Ecuador no existe insurgencia, por lo tanto sorprende, es decir, que el paralelismo del Plan Colombia con este supuesto Plan Ecuador. Y en tercer lugar, todos sabemos que el Plan Colombia ha sido un plan tremendamente, digamos, cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, la propia Amnistía Internacional y las propias nacionales.
El pasado 18 de octubre, el presidente de Ecuador firmó el decreto de estado de excepción para frenar el auge de la violencia, la que vinculó con el narcotráfico.
La tasa de homicidios pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021.
Además, el país atraviesa una crisis carcelaria con masacres entre grupos criminales que dejaron unos 250 reclusos muertos en lo que va de este año.
Estalló durante la gestión anterior del presidente Moreno. Esto, los procesos, digamos, de disputas entre bandas, la penetración, digamos, de las bandas mexicanas, concretamente el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, a través de bandas locales, es decir, que son partners, digamos, que se disputan los territorios, las rutas de narcotráfico, la distribución, etcétera, en el país, es una cosa que, digamos, relativamente novedosa y que proviene, o por lo menos fue visible a partir de la gestión del gobierno anterior, del presidente Moreno, y que desde el principio de la gestión de Lasso, que es una gestión de menos de 6 meses, es decir, esto también se ha ido visualizando y se ha visto fuertemente, digamos, a través de la alarma social que han generado, digamos, las explosiones en las cárceles, donde ha habido incluso, digamos, más de 100 muertos en episodios de conflictos entre bandas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.
Escuchamos al analista ecuatoriano Decio Machado. Esto fue En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.